El hermano Ramón me pidió un espacio para hacer una presentación de lo que es, el Señor está haciendo allá en Ocotepeque. Y damos gracias a Dios los que apoyan al hermano José Morán. Todo eso es fruto que continúa, fruto que permanezca de la obra del hermano allá en Ocotepeque. ¿Cuántos vieron el video anoche de YouTube que pusimos del hermano, el testimonio del hermano Ramón? Qué feo estuvo, ¿verdad? Especialmente cuando ya le cortaron el pelo y pudimos ver su cara. Qué malo soy yo, ¿verdad? Pase, hermano Ramón.
Dios los bendiga, hermanos. Soy pastor de Iglesia Bautista Ocotepeque, en Ocotepeque, Honduras, frontera con El Salvador por aduana del Poy, frontera con Guatemala por la frontera Agua Caliente. Ahí estamos ubicados. Tengo 11 años de haber recibido a Jesucristo y desde ese día pues ya estaba prácticamente sirviendo al Señor. Quizás antes de haber recibido ya estaba yo ahí en las puertas de la iglesia, ¿verdad? Ayudando al hermano, éramos amigos. Él me ganó para Cristo, me dio el plan de salvación. Y al día, en uno de esos cultos recibí a Jesús, y al siguiente culto ya llegué sin el pelo largo. Pero eso no lo vamos a ver allí. Eso no lo vamos a ver allí. Y desde ese día estamos sirviendo al Señor. Tres años estudiando la palabra de Dios, y como dije, yo ya estaba sirviendo al Señor, ¿verdad? Pero a los tres años fui ordenado como pastor. A los tres años de haber recibido a Jesús, fui ordenado ya como pastor. Desde ese tiempo me quedé al frente de la obra, ¿verdad? Hace siete años. Me quedé al frente de la obra, hermano José se fue hacia otras zonas, hacia otro lugar, y desde ese día quiero mostrarles lo que Dios ha hecho con nosotros, con la iglesia, ¿verdad? Reconociendo, hermanos, que no somos nada en realidad, sino Dios en nosotros hace la obra. ¿Amén? Y hay dos o tres razones por las cuales quiero mostrar esto. No para exaltarnos, sino exaltar la honra y la gloria de Dios. Primeramente, la otra razón por la cual quiero mostrar esto es, hermano mío, porque si Dios ha podido y puede estar haciendo estas cosas a través de la iglesia y a través de mí, que no soy nada, lo puede hacer con ustedes también. ¿Amén? Y la otra razón por la cual quiero mostrar esto es para que sepan, hermanos míos, que también allá Dios está obrando. ¿Amén? Y quiero que con esto ustedes se animen a servir al Señor y sepan que nada es en vano. Y la recompensa más preciosa y bonita que podemos recibir aquí en la tierra es ver almas perdidas, ahora encontradas, cambiadas y transformadas por Cristo Jesús. Esa es nuestra recompensa. Amén, hermano. En sí, hermanos, estamos trabajando más que todo en las montañas, donde pocos quieren llegar. La mayoría de personas están buscando lugares cómodos, y no sé si buscan más bien hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, o vivir bien ellos, no lo sé. Pero en sí, hermanos míos, son poca gente las que están yendo a las montañas, a lugares, hermanos, donde hay que caminar y dormir quizás en el suelo, comer lo que allí le den, ¿verdad? No muchos quieren hacerlo. Esta es la obra primeramente en Sinuapa o Ocotepeque. Estamos bautizando, como la palabra de Dios nos enseña, estamos yendo, bautizando y estamos enseñando. El salón principal en Sinuapa, hermanos, ha tenido tres remodelaciones. Cuando yo llegué, era una salita pequeña. Luego de eso, se botó una gran parte y se amplió. Luego de eso, se amplió otra vez. Y ahorita, hermanos, estamos ampliando el salón y quizás va a ser tres veces más grande de lo que es. ¿Cuál es la razón? Pues la razón es porque ya no hay cupo para las personas que están llegando. Y necesitamos que ese lugar se amplíe para poder acoger a muchas más personas. Amén. así es como nos transportamos, hermanos, a esos lugares. Esa es mi camioneta misionera, la cual solo pasa en el taller. Ahorita está en el taller. Y es porque me han dicho a mí de que es una camioneta para usar en la ciudad. Pero yo les he dicho que si el Señor me la ha dado es para usarla donde Él me lleve. Y Él me lleva solo a montañas y ahí tiene que entrar ella. Esa es parte de una obra en Río Blanco. La primera misión que se levantó, el hermano José Morán, y yo apoyándolo y respaldándolo desde un principio, se levantó esa obra en Río Blanco, la cual ahora tiene 8 años. Hay un obrero y hay una propiedad, hermanos, de la iglesia. Hay una propiedad de la iglesia y en estos momentos, hermanos, se está construyendo el templo principal porque la sala donde tenemos los cultos ya no cabe la gente. Tenemos que dividir los cultos en 3 partes, adultos, jóvenes y niños, para poder estar cómodos. Por eso se está construyendo. Un lugar, hermanos, donde aún las personas inconversas han dado lo que es ese material, que es bloque, han regalado hierro y nos han regalado dinero, de tal manera que a estas alturas ya tenemos para terminar el salón con todo y techo. Y la mayoría de ofrendas que han llegado han sido de las personas inconversas de ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto en gracia delante de ellos. Amén. Esa es la obra en Santa Fe. Comenzamos de esa manera bajo una carpa, un terreno alquilado. Y esos son los primeros cultos, primeras personas que ahí llegaron. Entre ellos hay un hermano que ahora está con nosotros, el cual se está preparando para servir a tiempo completo. Dios quiera de aquí a 1 mes, 2 meses, el hermano empieza a servir. Y fue de uno de los frutos primeros de esa obra. Ahí estamos ya en la construcción de nuestro templo, un terreno que costó un buen dinero y la gente creía que no se iba a poder. Pero la obra nuestra es sobrenatural, es de Dios. Amén. Santa Fe es un lugar fundamentalmente católico, hermanos, donde muchos me dijeron que por qué iba a ese lugar, donde muchas iglesias habían intentado hacer algo y nunca habían podido. Y yo decidí ir ahí. Yo expuse el caso a la iglesia y la mayoría me decía que ahí nadie había podido hacer algo. Y yo les dije que esas almas, hermanos míos, son de Dios, amén, y que Dios sí puede hacer algo en sus vidas. Y ahora, hermanos, ese es nuestro templo. Un templo bastante amplio, y es esa sala, hermanos, es más grande que el templo principal de la obra en Sinuapa, la obra principal, por decirlo así. Donde tenemos cultos, hermanos, de alrededor de 80 a 100 y 120 personas en ese lugar. Santa Fe. Es donde las personas también inconversas nos han colaborado. Por decirlo así, el alcalde mismo de ese lugar empezó a donar, empezó a regalar y ahora es miembro de la iglesia misma. El alcalde de ese lugar. Muchas personas, aún el dueño de la ferretería, nos ha regalado material, cemento y otras cosas. Ahora, hermanos, así está el templo a estas alturas. Ya se colocaron ventanas de vidrio. Todavía necesitamos poner el piso y las puertas principales y aulas. Es lo que ahorita se necesita, pero ya nos estamos congregando en ese lugar. Esa obra tiene 4 años de haberla iniciado. 4 años, hermanos, donde hay un grupo de obreros fieles que sirven allí al Señor. Uno de ellos es hermano Edimar, el que se está preparando para servir a tiempo completo. Esa es otra obra, y ahí se llama el Tránsito San Marcos. Ese local que ve ahí usted, me lo regalaron con todo y papeles. Hubo unas personas que dijeron, tenemos un lugar allí, y unas personas pentecostales quieren robárselo. Y como sabemos que usted quiere trabajar y quiere la obra de Dios, y quiere ir a esa zona, se lo regalamos antes que otro lo robe. Y yo le dije, está bien, pero quiero papeles. Y el día que me lo entregaron, me dieron los papeles también. Empezamos a ir a ese lugar, hermanos míos, donde congregamos a veces a más de 100 niños y a veces más de 50 adultos, donde Dios está haciendo algo maravilloso en ese lugar. ¿Cuántos años tiene? 2 años. 2 años donde tenemos un lugar propio, un terreno, hay personas bautizadas, hermanos míos, y mucha gente llegando muchos niños, hermanos, siendo instruidos por la palabra de Dios. No ha sido fácil para nosotros quizás, en muchas áreas. Pero hermanos míos, hay algo que yo he aprendido. Que donde Dios lo lleva, Dios va a hacer la obra. ¿Amén? Así de que no hay por qué temer. No hay por qué temer. Es ahí, hermanos, donde estamos trabajando, también donde estamos sirviendo, y allí también hay un obrero trabajando a tiempo completo, el cual, hermanos, apoyamos, el cual respaldamos, al cual yo estoy yendo por lo menos una vez a la semana, a ese lugar, donde tenemos, como ya dije, el lugar propio, tenemos personas bautizadas, y tenemos un instituto bíblico con 16 alumnos, amén. Con 16 alumnos que se están preparando para servir al Señor. De esa misión hay una maestra ya trabajando entre ellos con los niños, el hermano que trabaja a tiempo completo, hermanos, y otras personas colaborando para que el avance de la obra de Dios ahí siga adelante. Esa es otra de las misiones que a continuación veremos. La montaña de las hojas, un lugar muy apartado, aislado, donde no cualquiera va a llegar porque no quiere sacrificar sus carros, no quiere sacrificar tiempo, no quiere sacrificar dinero, no quiere sacrificar sus cuerpos. Pero recordemos que ya no somos nuestros, somos de Dios, amén. Y Dios nos está llevando a esa zona, hermanos, donde también tenemos cerca de 2 años. Allí no tenemos terreno propio aún. Nos congregamos así al aire libre, hermano. Es una zona muy, muy fría. El último culto lo tuvimos en la cocina. Y de púlpito usé el polletón, ¿verdad? Ahí a la par tenía el polletón. Y dije a los hermanos, échenle fuego para no sentir tanto el frío. De esa manera llegamos empujando los carros, caminando. Mi camioneta se ha quedado muchas veces en el camino. He dejado guardada por ahí al aire libre. No le ha pasado nada. Hasta ahorita nadie me la ha desmantelado. Porque Dios guarda lo suyo, amén. Y quiero decirle que todos esos carros que ve allí son prestados, y las personas que los prestan son inconversos, la mayoría de ellos. Pero ellos saben, hermanos, que lo que estamos haciendo vale la pena, es de Dios, amén. Y Dios nos ha respaldado aún por medio de personas, hermanos, que no son cristianas, pero van a llegar al Señor. De esa manera apoyamos a muchos niños, llevando ropa, llevando víveres, llevando alegría y sobre todo la palabra de Dios. Colorado Empira es otro lugar al cual Dios nos ha llevado ya fuera de nuestro departamento. Me alegro en el Señor que nos está llevando más allá de nuestras casas, más allá de nuestras colonias. Un lugar donde llegamos a esa casa primeramente por un muchacho que me dijeron que fuera a orar porque estaba muriendo de cáncer. Como a la semana de haber ido, murió. Y hice el primer culto ahí de funeral. Y desde ese día aprovechamos, hermanos míos. Y desde ese día no hemos dejado de parar y seguir, y ahora tenemos un grupo, hermanos, de creyentes muy grande. Es otra de las obras donde no tenemos terreno propio, y un hombre que fue también delegado de la Iglesia Católica nos presta su propiedad, su casa y una plancha como de este tamaño, hermanos, donde predicamos la palabra de Dios. A los 3 cultos de estar yendo, él recibió a Jesús. Él, su esposa, sus hijas, hermano mío, y ahora no nos preocupamos por terreno, porque ahí tenemos uno. Ciertamente por mí. Ese es el instituto bíblico, hermanos míos. En ese lugar lo tenemos a 12 estudiantes. Entre ellos ya están dando escuela dominical, enseñando a niños, hermanos, y saliendo a... Hay una familia ahí, hermanos, los cuales invitan a las personas, están al tanto de las actividades, y ellos preparan todo, hermanos, para que la obra de Dios se lleve a cabo en ese lugar. San José de la Reunión, el domingo, antes de venirnos para acá, fue la primera vez que fuimos a ese lugar. Alguien me dijo, hermano, venga a predicarnos a este lugar. Y los hermanos me preguntaron, hermano, ¿y usted conoce ahí? No, no conozco. ¿Conoce a la familia que quiere que le prediquemos? No, no las conozco. ¿Sabe cómo llegar? No sé nada. Lo único que sé es que Dios quiere que se les predique a ellos. ¿Amén? Yo no conocí el lugar. No conocía la familia a la cual íbamos a llegar, hermano. No sabía ni cómo llegar. Era muy lejos. Era muy lejos, hermano. llegamos en carros prestados también de Paila. Y ahí tuvimos nuestro primer culto, en donde esa familia han sido delegados de la Iglesia Católica. Dieron comida a nosotros y dieron comida a todas las personas que llegaron. ¿Y sabe qué dijo al final ese hombre? Hermano, me dijo, la próxima vez que venga, ya le voy a tener hecha una galera donde nos predique la palabra de Dios. Entonces, significa que es Dios llevándonos, amén. Es Dios llevándonos. Por ahorita, hermanos, contamos con la iglesia principal en Sinoapa y con 5 misiones fuera, amén. Con este lugar donde estamos llegando, prácticamente, hermanos, son 6 lugares ya que estamos trabajando para la honra y gloria de Dios. Y quiero decirles una cosa, no recibimos apoyo del extranjero, aunque quisiéramos, pero jamás hemos recibido apoyo del extranjero. Y aunque hermano José comenzó a trabajar al principio, quiero decirles con todo mi ser y mi corazón, el apoyo y todo lo que ahí se hace es a través de la iglesia local nada más. No recibimos apoyo de ningún misionero, de ningún lugar de fuera, sino, hermanos, con el apoyo de la iglesia, de los pocos que ahí estamos, hermanos, y con la ayuda de Dios. Amén. Son carros prestados, pero nos han dicho, úselo, y si le pasa algo, para eso hay talleres. Así de que no hay problema. Y son las formas en que llegamos. Ahí va un grupo conmigo como de 50 personas, muchas mujeres y niños también. Claro, algunos no sabían que iban para allí, pensaban que iban para el mall, ¿verdad? Y se llevaron la sorpresa de que era ese lugar. Ahora ya van preparados. Esos son los caminos que recorremos, hermanos.
El otro que le asustó, le asustó. ¡Vea Cristo!
¡Amén!
¡Tirémosle piedra!
Hay una cosa bien especial, hermanos, y yo lo tengo por seguro. De donde Dios.
Bueno, Ramón, enseña las 4x4. Voy a sacar acá las piedras.
Las 4x4.
Las mete al hoyo.
Donde Dios nos ha llevado, hermanos, y donde Dios pone su pie, ahí siempre nace algo. Amén. Ahí siempre van a hacer algo. Y eso es algo que lo creemos con todo nuestro corazón. Ellos están esperando que me caiga, pero no me caí. ¿Y sabe por qué yo me entré ahí? Porque nadie más llevaba botas. Solo un hermano y yo andábamos botas.
Una llanta allá, mire lo que viene de queda.
Ay, yo como lo hubiéramos dejado.
Eddie. Que nos va a tocar hasta quitarle los zapatos. Ay,
¿saben, hermanos? Jamás se ha quejado un hermano de andar conmigo. Porque ellos no ven esto como un sufrimiento ni una pérdida de tiempo. Ellos ven esto, hermanos míos, como algo divino y un regalo de Dios. Una oportunidad que Dios nos da, hermanos.
¿Y usted cree que no le ayudó las piedras que le tiró el hermano Ramón al hoyo ahí? No le quitó.
¡Las piedras!
Mire, esa sí no se queda. Si nos pueden donar unos cuantos de esos, hermanos, estaríamos agradecidos.
No, ahí está, ahí está.
Me dice mi papá, no lleve vuelta así, me dice, ahí está sequito. Me dice. Como que me el coche va haciendo como yo.
¡Dale!
Que lo pare, hombre. Dale, Iván. Dame que lo haga. 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 y jamás hemos aguantado hambre. Nos ha dado de más al Señor. Hemos engordado en vez de haber adelgazado, hermanos. Porque Dios ha provisto todo.
Un saludo para la cámara.
Qué clarita la cámara.
Sí. Tóquelo.
Tóquelo.
Nos hubiéramos subido a hacer
tóquelo. Pero ya van a ver la fuerza humana ahí.
Vamos, hermano.
Ahí sí, ahí no hay problema. Ese es sobrenatural.
¡Qué fuerza, qué fuerza!
¡Qué bárbaro!
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Son las 4x4.
Eso era todo, nada más. Hermanos míos, gracias por habernos permitido, hermano Lot, por habernos permitido presentar. Esta es parte, una parte nada más de lo que Dios está haciendo allá. Hermanos, no solamente a esos lugares estamos yendo. Estamos yendo a muchas otras aldeas y pueblos. Quiero decirle con todo mi corazón, ahí hay un hombre misionero, no de nuestra denominación, que, hermanos, él me ha pedido apoyo. Y yo he ido a darle apoyo. Yo he ido a su campo, a su montaña, a hacerle cultos, a llevar piñatas, a llevar dulces, a trabajar con la gente. Nunca nos ha dado ni para los pasajes, ni comida, ni nada. Y alguien me dice, hermano, ¿y por qué va a ayudarle a él si él tiene que hacerlo? Él recibe dinero, él recibe todo. No voy por él, voy por las almas. Voy por ellos, hermano. Ahora, solo quiero hacerles saber esto, hermanos. No recibo apoyo de otras iglesias. Una iglesia nada más en Estados Unidos, que es porque allí se congrega mi madre, me están apoyando con una pequeña ofrenda cada dos meses. Con eso y con la iglesia, con lo que la iglesia me da. En realidad jamás me he quejado y jamás he dicho esto. Y si lo digo es porque algunos hermanos míos creen que si no tienen una cuota de tanto dinero no van a poder empezar. Cuando yo empecé a servir al Señor fueron 1.500 lempiras que me daban. No sé cuánto es en quetzal. Teniendo ya una niña. 600 quetzales. Y la lata de leche me costaba 300 lempiras para mi niña. Y muchos me dijeron que buscara un trabajo para trabajar a medio tiempo. Y yo dije que no había sido llamado para eso, sino para trabajar al Señor a tiempo completo. Jamás toqué otro trabajo más que este. Además, ni tengo tiempo. Y así, hermanos, llegué a ganar 2.000 lempiras, donde la tesorera me tenía que recoger con monedas. Y yo tenía que llevar una bolsa llena solo de a peso. Y por el camino, porque me daba vergüenza que mi esposa me viera con aquel montón de monedas, pasaba por las tiendas diciéndole, mire, me lo cambia, le doy este sencillo, usted me da billetes más pequeños. Porque ella, hermano, no se sentía bien verme llegar. Y como el hermano dijo, no debemos de llegar nuestras quejas, hermano, ni nuestras dudas a nuestra casa, amén. Porque esa la llevamos a Dios. Así seguí caminando. Hasta hace poco yo recibía un salario de 5.000 lempiras. Hasta hace como 3 años. 2.000 quetzales. Y hasta ahora solo me han subido 2.000 nada más. No sé cuánto es en quetzal. Pero eso es lo que yo recibo. Pero ¿sabe qué? Con eso he vivido hasta el día de hoy. Gentes aún inconversas me regalan una ofrenda, la voy guardando para el combustible y vamos guardando para llevar a la montaña. A gente inconversa le he preguntado, ¿tiene ropita, algo? Quiero llevarle a algunos niños, ellos me regalan ropa, me regalan cositas. Hasta así hemos estado hasta el día de hoy y no ha faltado nada y la obra de Dios sigue avanzando, amén. El dinero no debe de detener la obra de Dios, hermano mío. Sus enfermedades y sus problemas no deben de detenerla, amén. Porque si no lo hace con usted, lo va a hacer con otros, amén. Así es de que no pongamos excusas al Señor, la obra de Dios se puede hacer con la ayuda de Él, amén. Por sí solos no se puede. Yo solo les pido, hermanos, sus oraciones, amén. quiero que me ayuden y me apoyen en sus oraciones. Y de esa manera, hermano, yo tendré alguien por mis espaldas que me esté empujando para seguir más allá, porque allí hay mucha necesidad. Amén. Dios los bendiga. Gracias, hermano.
Yo solo tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se divierten tanto? ¿Y cuántas misiones tiene su iglesia? Hermano Jaime.
Qué bueno, hermanos, ¿no? Estoy tan entusiasmado que yo quiero ir con el hermano. Honduras, ¿verdad? Sabe que durante los 33 años de ministerio en mi iglesia, siempre tuvimos una énfasis misionera. Bueno, a través de todo el año, pero nosotros tuvimos nuestra énfasis principal durante el mes de octubre. Y todo el mes dedicamos nuestros servicios al tema o al lema de misiones. Y varios misioneros venían y presentaron su trabajo. Y realmente me conflictaba mucho cada vez, porque venía un hermano de África y presentaba su presentación y yo me sentí ahí queriendo irme a África. Y luego venía otro hermano de las Filipinas y lo mismo, y ya quería ir a las Filipinas. Y yo quiero ir a todas partes, ¿verdad? Pero solo soy uno y uno tiene que hacer lo que el Señor indica, y tengo el privilegio de orar por hermanos como este, ¿verdad?, que está haciendo la obra del Señor. Y realmente, como y me pesa otra vez decirlo, siendo hombre de edad, amén. Este maltratamiento va a terminar el lunes, cuando salgo. Me da mucho ánimo y me da mucho entusiasmo ver a jóvenes como este hermano. Hermanos jóvenes llenos del fuego del Señor y la pasión del Señor para seguir adelante, ¿verdad? Porque yo, siendo un hombre realístico, yo sé que a lo mejor no tengo tantos años en frente para mi ministerio. Cuando yo empecé el año pasado este ministerio, yo pedía al Señor que me diera por lo menos 15 años más de ministerio activo, donde yo podía viajar y animar y compartir con hermanos como ustedes. Pero este está en las manos del Señor siempre. Y realmente, mira, no descuenten a los viejos. Todavía tenemos valor. ¿Amén? Hay que poner atención a ellos. Había un señor anciano que se entró a una casa de ancianos para vivir. Y el día que entró, pasó y estaba unas señoras ahí, o mujeres ahí, ¿verdad? Y una de ellas, le decía así. Y entonces, él la hizo así, ¿verdad? Y pensando, yo creo que no la conozco, pero parece que ella la conoce a mí. Se fue al mediodía a comer. Estaba la señora en el comedor, y cuando él pasó, ella Sí, ¿verdad? Sí. Y él la saludaba de lejos, ¿verdad? Y pensaba, seguramente ella me conoce, pero no la conozco a ella. Entonces en la noche se entró en el comedor para comer, para cenar. Ahí estaba la señora, la mujer, sentadita, ¿verdad? Y entonces él dijo, bueno, pues voy a acercarme a ella y a ver de cómo manera, cómo es que ella me conocía. Entonces se acercó y pidió permiso a sentarse y se sentó a su mesa y dice, bueno, mira, señora, dice, mi nombre es fulano de tal y noté cuando entré hoy en la mañana que me saludaste muy amablemente, muchas gracias y todo, pero realmente no te recuerdo, te conozco en alguna forma. Y ella dice, no, dice, pero tú me haces pensar en mi marido tercero. Ah, dice, ¿y cuántos maridos has tenido? Dos. Hay que tener cuidado. Dejamos el bosquejo en el punto donde dice que el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo también es nuestro divino consolador y como tal nos permite triunfar en medio del sufrimiento. Como ya hemos dicho, va a haber veces en su vida, como cristiano y también mucho más como predicador, pastor, que usted va a tener pesares, aflicciones, dolores, que no puedes compartir con nadie. Y en este momento el Divino Consolador le puede poner su brazo sobre ti y darte el consuelo que nadie más en este mundo te puede dar. Él es nuestro Consolador. Él nos da poder para testificar de Cristo con audacia. Él hace que las cosas de Dios sean reales a nosotros. Él nos llena para que podamos agradar a Dios todos los días. ¿Qué meta, verdad? Tener, agradar a Dios. Muchas veces nosotros caímos en la trampa de tratar de agradar a la gente. Y seguramente hay veces cuando nosotros los pastores debemos de tratar de complacer a la gente en una forma positiva, afirmarlas y todo esto. Pero la tarea principal del cristiano y también del siervo de Dios es agradar a Dios. Si le agrademos a Él, entonces todo lo demás cae donde cae. El Espíritu Santo crea la unidad entre los creyentes. Ahora, voy a detenerme aquí un poquito. La falta de unidad entre creyentes es una señal de que el Espíritu Santo no está trabajando. no les digo eso en crítica. Pero hermanos, es una desgracia cuando los siervos del mismo Dios no pueden estar de acuerdo. La unidad que el Espíritu Santo puede crear y quiere crear en nosotros deja lugar para nuestras diferencias. Por ejemplo, usted no va a ministrar en la misma forma que yo lo hago, porque usted es una persona distinta. Tú no debes de tratar de imitarme a mí al punto de que pierdes lo que eres. Y podemos estar en desacuerdo tocante a ciertos puntos. Pero este no debe afectar nuestro compañerismo, nuestro amor para con el uno para con el otro, el aprecio genuino que debemos de sentir. Bueno, el hermano fulano de tal, él está equivocado en esto, porque él no hace esto conforme lo que yo creo que debe de hacer. Está bien, pero no le desprecies. Desprecies. Es tu hermano. Yo creo, es mi opinión, que hay hermanos pastores que están tan criticones que cuando llega al cielo, ahorita Dios está edificando su mansión ahí. Y al lado, en la otra mansión, a los dos lados, está construyendo el Señor dos mansiones y van a ser las residencias de las dos personas que habían criticado más. Y va a pasar la eternidad viviendo entre las personas que más desprecian aquí en esta tierra. Es teología Adams. Pero realmente, hermanos, habla francamente. Es un estorbo muy grande en la obra del Señor. Mira, hermanos, cuando nosotros tenemos odio, o ira, o desprecia por otro hermano, mira, estamos en el mismo ejército. Estamos rodeados por el enemigo. No hay nadie en el mundo, ni su propia esposa, ni su propia familia, que puede comprender mejor las cargas, los desafíos, los desalientos que tú sufres como otro hermano. Y debe ser que teníamos nosotros un hermano o dos o tres que podía servir como nuestros pastores y amigos. Pero desgraciadamente no pueden imaginar los pastores con quienes he hablado en los Estados Unidos últimamente, que están tan desanimados, tan afligidos, y me decían, no tengo nadie con quien hablar. Cuenta sus pesares a Dios, alguien dice. Sí, cómo no. Deben de hacerlo. Pero saben, algunas veces necesito yo a alguien que tiene piel. Necesito otro ser humano. Otro corazón humano que puede comprender el dolor que siento yo. Pero sabe una cosa, muchas veces cuando nosotros confesamos o encomendamos algo en confianza a otro pastor, a veces este pastor se va publicando. Hasta que el pastor se siente aislado, sin alguien con quien compartir. Entonces, hermanos, yo les dejo esta exhortación. El espíritu que yo he sentido en este campamento no se ve en todas partes. No se ve. Y yo les recomiendo, yo les felicito por eso. Y sería una ayuda muy grande a la obra del Señor en América Latina si ustedes pudieran hacer crecer. Que ustedes se pondrían disponibles para que el Espíritu Santo edifica y producía esta unidad entre hermanos y entre ustedes. Entonces Él provea la unidad espiritual entre los creyentes. Él garantiza nuestra salvación final en el cielo. En pocas palabras, hermanos, nuestra salvación final en pocas palabras, el Espíritu Santo hace todo lo necesario para llevarnos a Cristo, todo lo que necesitamos para caminar con Cristo en esta vida, y todo lo que necesitamos que nos lleva de forma segura desde la tierra al cielo. Él, el Espíritu Santo, hace todo por nosotros y Él lo hace para todos nosotros. Ninguno de nosotros podría vivir ni un día como un cristiano sin la ayuda del Espíritu Santo, ni mucho menos tener éxito en un ministerio sin su presencia y su poder. Y esto, hermanos, es precisamente la razón de que Satanás ha creado tanta confusión en la mente y corazón de muchos cristianos en cuanto a la persona y la obra de este amigo tan fiel. Es su deseo de no estar en un error doctrinal y por medio de ser identificado con hermanos que andan en desorden, algunos cristianos sinceros han dejado a un lado algunas verdades tocantes al papel del Espíritu Santo en sus vidas personales. Y desgraciadamente lo mismo ha pasado en los ministerios de algunos pastores fieles y sinceros. Hermanos, yo no sé de ustedes, pero yo no quiero servir a Dios sin su poder y sin su plena bendición. Y yo no estoy dispuesto a dejar que Satanás me roba de estas verdades tan preciosas y tan necesarias y legítimas. La batalla es intenso, hermanos. El enemigo es formidable y el peligro es una realidad. Esto lo hace un imperativo que tengamos el poder de Dios en cada día en nuestro servicio para Él. Por eso vayamos a ocuparnos después de nuestro tiempo libre al tema de un ministerio ungido por el poder de Dios, y voy a darles un texto en Efesios capítulo 3 y luego los puntos que quedan en nuestro bosquejo. Vamos al Señor en oración. Bendito Señor, en esta mañana estamos considerando una verdad que tiene el poder de transformar nuestros ministerios. Ayuda a cada uno de nosotros a acudirnos al Espíritu Santo para que Él pueda tener su ministerio en nosotros y en nuestros ministerios en una forma plena y poderosa para la honra y la gloria tuya. Gracias por la presentación de nuestro hermano. Gracias, Señor, por la obra milagrosa que estás haciendo allá. Sigue protegiéndolo, bendiciéndolo, ayudándolo y supliendo cada necesidad. Bendice a esos hermanos ya localizados en estos lugares tan retirados, pero con corazones abiertos a tu palabra. Llénales, Señor, con tu presencia y tu bendición. Y te lo suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
20 minutos, hermanos, creo. Deme un segundito. Permítame, hermano.